Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Y estoy aquí, sin saber dónde estoy. Solo sé que te busco a ti. Solo sé que no sé dónde voy. Una tarde de lluvia, una calle cualquiera, y de cualquier manera, es muy triste el lugar. Aunque grito tu nombre, no vienes a mi encuentro. Como envidio el momento en que te vi pasar. Fue una tarde de enero que te vi de repente, pero entre tanta gente te perdiste, mi amor. Y con lágrimas vivas recordé aquel pasado que viví a tu lado, sin pena ni dolor. Estoy aquí, sin saber dónde estoy. Solo sé que te busco a ti. Solo sé que no sé dónde voy. Y estoy aquí, sin saber dónde estoy. Solo sé que te busco a ti. Solo sé que no sé dónde voy.
Carlos Alberto Burlet, mejor conocido por El Greco, es un baladista argentino surgido en la década 60. Su obra más conocida es La nave del olvido. Fue el primer baladista de su época, de una apariencia diferente, con una voz y una fuerza interpretativa. Estamos escuchando Una tarde de lluvia, una calle cualquiera.
Sin saber dónde estoy, solo sé que te busco a ti. Solo sé que no sé dónde voy. Y estoy aquí, sin saber dónde estoy. Solo sé que te busco a ti. Solo sé que no sé dónde voy.
Los aguinaldos en el Ayuntamiento de Colotlán se entregarán a tiempo, precisa el tesorero municipal. Incentivar la economía será el principal objetivo de la Feria de Tlaltenango. La UDG amplía la búsqueda de espacios de prestación de servicio social. José Carmen Núñez Romo ha sido locutor de radio, jugador de fútbol profesional, es médico salubrista y un docente universitario. En la sección El Perfil nos relatará parte de su historia.
Thank you.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda. Me acompañan Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Patti López. Quédense con nosotros porque hay información importante para compartirles. Les recuerdo los números de cabina por si alguien requiere comunicarse: 499-99-242-33 y 800-701-9999. Nos dará mucho gusto recibir y atender sus llamadas. Comenzamos con la información. La Administración Pública de Colotlán sí previó el pago de aguinaldos para sus trabajadores. Adelante con los detalles de esta información, Lupita Arceo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y, por supuesto, a todas las personas que están escuchando Señal Informativa Colotlán. Compartirles que el aguinaldo, como bien sabrán, es un derecho al que los trabajadores no pueden renunciar y la Administración Pública de este municipio no tendrá inconvenientes para entregar la parte proporcional que les corresponde. De esto nos habla el encargado de la Tesorería Municipal, el licenciado Juan Manuel López Escobedo.
La administración anterior cubrió de forma proporcional hasta el mes de septiembre los aguinaldos de los trabajadores y ya están pagados. Entonces, la parte que nos corresponde a este nuevo ayuntamiento es de octubre a diciembre. También estamos viendo la forma de garantizar el pago a los trabajadores puntual y de forma correcta para que no tengan ningún inconveniente. Sí está previsto.
Con ese objetivo, han replicado la petición de promover un ajuste financiero desde la Federación, dado los inconvenientes que presentan diariamente en el otorgamiento de los servicios básicos en un ayuntamiento, añadió López Escobedo, quien también explicó cuáles son las expectativas para fin de año.
Pues bueno, yo espero que sigamos igual con cierta prudencia y austeridad en el gasto, para justamente cerrar este ejercicio de forma lo más adecuada posible, y considero que el próximo año pues empezaremos un poco mejor. Tendremos que, con estos 3 meses de prueba, empezar de una forma regular y ya sabiendo todo lo que el ayuntamiento demanda mes por mes, y considero que tendremos que irnos ajustando poco a poco, porque sin duda mucho no es suficiente.
En las autoridades recae la administración de los recursos públicos y en la población la demanda de utilizarlos de forma adecuada. La ciudadanía juega también un rol principal en el éxito de las gestiones, comentó el licenciado.
Ni mucho ni todo el dinero es suficiente. Es importante pues manejar una adecuada administración de todos los recursos. Incluso esto lo podemos ver en casa. Desde la casa se puede ver que si uno trata de administrar los recursos puede ser mejor para el desempeño de todos. Entonces estamos aquí para tratar de servir a la población a través de este encargo que me hacen favor de invitarme, y con todo gusto lo vamos a tratar de desempeñar de la mejor manera.
En la economía familiar, mucho no es sinónimo de suficiente, y la distribución del erario. Y en la distribución del horario, la optimización y planeación de los gastos permitirá no recurrir a la deuda para atender los asuntos apremiantes durante esta administración. Ana Cristina, es la información y también la declaración del tesorero municipal con relación al pago de aguinaldos, que ya en otras administraciones también de la región han externado la preocupación por cubrir este gasto. Sin embargo, en Colotlán no habrá problemas para la administración actual en entregar pues este derecho al trabajador.
Deben estar muy contentos precisamente los trabajadores, y bueno, pues es algo que en efecto se tiene que prever, y es pues complicado y lamentable para los municipios en los que esto no sucede, porque son precisamente los empleados los que se enfrentan a todas las complicaciones relacionadas con esto, ¿no? Por los gastos que tienen previstos, etcétera.
Así es, también comentar que en el caso de la región norte, y bueno, como está ocurriendo en todas aquellas donde se está estrenando gobierno, por decirlo de esta forma, a ellos les corresponde puntualmente los 3 últimos meses, es decir, del gobierno, desde el momento que asumen su mandato, y tendrían que ser las administraciones anteriores quienes dejaran cubierta pues este derecho hasta septiembre, así que también de eso dependerá que se tenga o no el recurso para entregar a los trabajadores.
Muy bien, Lupita, muchas gracias por la información que nos compartes. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Al regresar en Señal Informativa, incentivar la economía será el principal objetivo de la Feria de Tlaltenango. Y la UDG amplía la búsqueda de espacios de prestación de servicio social.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 7 de diciembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Ambrosio. En 1776 nació en Guadalajara Joaquín Angulo González, político que ocupó la legislatura del estado de Jalisco en dos ocasiones. Fue un baluarte del federalismo. Murió en su tierra en 1861. En 1901 muere el psiquiatra argentino Lucio Meléndez, quien lucha contra las epidemias de cólera y de fiebre amarilla, primer profesor de patología mental en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Nace en 1844. En 1951, nace el escritor mexicano Alberto Ruiz Sánchez, autor de unos 20 libros de ensayo, poesía, cuento y novela, que le han valido más de 100 premios nacionales e internacionales. En 1996, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas instituye el Día de la Aviación Civil Internacional.
Esta mañana el dólar se compra a 20 pesos con 56 centavos y se vende a 21 pesos con 46 centavos, mientras que el euro se compra a 22 pesos con 12 centavos y se vende a 24 pesos con 43 centavos, según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Aún con la pandemia, pretenden mejorar la economía local de Tlaltenango con su feria. Te escuchamos con los detalles de la información, Gonzalo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un placer saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Les comparto que suspender todas las actividades artísticas, culturales y religiosas para evitar contagios de COVID-19 supuso en su momento una de las mejores alternativas para evitar la propagación de la enfermedad. Sin embargo, esto trajo consigo descompensación económica y bajas ventas. Para incentivar la economía en Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas, realizarán la feria, comentó el alcalde municipal, Salvador Arellano Anaya.
Comentar que es una realidad, en Tlaltenango habrá feria y la hemos denominado la fiesta grande del sur de Zacatecas. La verdad, muy contentos de poder reactivar este sector tan importante, que es el tema de la reactivación de la economía del municipio por medio de esta importante feria. Una de las principales razones que nos motivó a animarnos a hacer esta feria es ese tema de reactivar el comercio en el municipio y sobre todo en la región. Sabemos que somos un municipio al cual acuden diferentes paisanos o diferentes vecinos de diferentes municipios, y es la idea reactivar la economía, decirle a la gente que esta feria estará realizándose del día 26 de diciembre al 4 de enero con diferentes espacios.
Arellano Anaya reconoció el riesgo que puede representar desarrollar la festividad que han denominado la Fiesta Grande del Sur de Zacatecas, pero también dijo que es momento de regresar a una normalidad donde la ciudadanía sea responsable y comprometida en el cuidado de su salud.
Estamos pidiendo tener filtros por las entradas a la feria, a todos los eventos donde haya concurrencia de gente, tener filtros, sanitizadores, gel, pedirle a la gente de manera obligatoria que use su cubrebocas, y sobre todo yo lo comento de una manera responsable. A fin de cuentas, las autoridades, las personas que tenemos esta responsabilidad de estar dirigiendo un municipio, tenemos esa responsabilidad, pero también creo que ya también es una situación también de la gente. Creo que ya todas las personas sabemos lo que estamos pasando como humanidad. Tenemos que cuidarnos entre todos, porque también, como te comento, es una nueva normalidad. O sea, la verdad que si nos esperamos hasta que esta pandemia se erradique, la verdad que va a ser muy complicado. Tenemos que adecuarnos, tenemos que ser responsables todos, ayudarles a las autoridades a usar nuestro cubrebocas, a tener nuestra sana distancia y sobre todo a tener todas las medidas de sanidad que sean prudentes para estos eventos.
El presidente reiteró que el único fin es reactivar la economía regional y del municipio. Añadió que todos los espectáculos y festividades se desarrollarán en formato híbrido. Para quienes no puedan asistir, lo sigan mediante las transmisiones en vivo.
Estamos tratando de llevar todos los eventos que realiza este gobierno de Tlaltenango por medio de Facebook y de las plataformas de aquí del gobierno de Tlaltenango para que la gente que no pueda asistir, la gente que esté fuera, la gente que esté desde casa pueda participar de los eventos. Nos ha funcionado también, te comento, en los festivales de Santa Cecilia que estuvimos transmitiendo la presentación de las candidatas. En próximos días estará haciendo el certamen para definir quién será nuestra próxima reina y también será por medio de plataformas digitales, y así van todos los eventos de feria, todos los eventos públicos van a ser de esa manera.
El alcalde añadió que habrá eventos para todos los gustos y edades. Adelantó que se presentarán rejoneadores de talla internacional en las corridas de toros, además de la presentación de Conjunto Primavera en el Teatro del Pueblo. Anita, esta es la información.
Gracias, Gonzalo. Pues a ver cómo se ponen las cosas por allá, por el mes de enero, porque son muchas las actividades que se tienen programadas desde... las fiestas típicas, por ejemplo, que son reuniones familiares, en algunas incluyen a más personas, las ferias, ahora que está este asunto de los partidos de fútbol, por ejemplo, como el del Atlas, los bailes, en fin, son muchas las actividades. Es un mes muy movido, el de diciembre, en este sentido. Y realmente no puedes controlar a la gente. Puedes decir que tienes todas las medidas sanitarias, pero no puedes controlar a la gente. Entonces, si tú dices, deben estar con cubrebocas, ten por seguro que mucha gente no lo va a hacer. Son una serie de factores que esperemos no impacten de manera negativa. Afortunadamente, la vacuna pues ha contribuido en que haya casos con menor gravedad, pero también recordemos que hay personas que no se han vacunado. Uh-huh. Entonces, pues ya es una cuestión de corresponsabilidad, ¿no? Como lo ha sido en todo este tiempo, pero bueno, pues ante la presencia del virus, que ya es endémico, y ante el hecho de que hay mutaciones y esta movilidad que se genera, ¿no? Por quienes vienen de diferentes estados, por quienes vienen del extranjero, sí hay, creo que, muchos detalles de los que debemos ocuparnos, no preocuparnos, sino ocuparnos para evitar que esto se salga de control nuevamente.
Exactamente, como bien lo comentas, esta feria, por ejemplo, en Tlaltenango es pensada para quienes regresan a su tierra o a su municipio, principalmente personas, por ejemplo, que radican en la Unión Americana. Entonces, pues sí, hay mucho tránsito de personas y como bien lo comentas, ya estando en alguna festividad o incluso con algunos tragos de más, pues el cubrebocas, por ejemplo, como medida principal se olvida.
Y sin tragos de más, por supuesto que también. En fin, pues vamos a ver cómo nos va después de estos festejos. Gracias, Gonzalo. Vamos ahora con más información. Ahora platícanos sobre la convocatoria de la UDG para los espacios en donde los prestadores de servicio social puedan realizar actividades. Te escuchamos.
Con mucho gusto les comento que con la finalidad de ampliar los espacios de servicio social y que los alumnos de la Universidad de Guadalajara tengan acceso a diferentes lugares donde puedan poner en práctica lo aprendido en sus clases, generan convenios para que los alumnos de todas las licenciaturas de la UDG ofrezcan su servicio social en presidencias y dependencias municipales, comentó Nayeli Robles Ortiz, jefa de la Unidad de Servicio Social de la Universidad.
Nos hemos estado reuniendo con presidentes y presidentas municipales, representantes legales de algunos organismos públicos descentralizados pertenecientes a municipios y también de algunos DIF de los municipios del estado de Jalisco, precisamente en la búsqueda de más espacios para que nuestras estudiantes y nuestros estudiantes tengan acceso a lugares donde puedan aplicar los conocimientos que han adquirido en su aula por medio de la prestación del servicio social, pero también en la búsqueda de generar programas donde ellos puedan obtener más conocimientos dentro de los ayuntamientos de las diferentes regiones del estado. Y precisamente, bueno, hemos obtenido una buena respuesta por parte de los ayuntamientos de la zona norte del estado de Jalisco, donde hemos firmado convenios con algunos municipios como Villa Guerrero.
Robles Ortiz explicó que se han solicitado a los municipios que se vele por las condiciones de los prestadores. El tema de seguridad debe ser prioridad para los estudiantes y en todo momento se debe vigilar su integridad.
Hemos tratado de ser muy empáticos, de recibir todas las quejas que nuestros estudiantes hagan al respecto. Y si bien es cierto, la zona norte es una de las más perjudicadas en el tema de seguridad. Efectivamente, este alumno de Huejuquilla, ¿no?, que venía de un traslado, si no mal recuerdo, de Fresnillo a Huejuquilla, pues perdió la vida. Y lo que nosotros hemos estado haciendo es estar más en comunicación con nuestros prestadores, ¿no? Así lo hemos hecho a partir de un acuerdo que se tuvo en el Consejo Técnico de Servicio Social Universitario, el cual está integrado por todos los jefas y jefas de servicio social de toda la red universitaria, y lo que hicimos fue ponernos en contacto, ¿no?, para saber qué es lo que pasa, saber si hay alguna situación, estar al pendiente y resolver, ¿no?, y en su caso si hay alguna situación de riesgo, pues sacarlos de esa plaza de Secretaría de Salud y poderlos generar otra plaza universitaria, ¿no?, a fin también de no perjudicarles, porque bueno, sabemos que el servicio social es obligatorio y es necesario para poderse titular.
El contar con personal capacitado y que ha practicado en los ayuntamientos o dependencias aumenta la posibilidad de contratación, lo que además abre las posibilidades de más opciones laborales para los alumnos de la UDG.
Hay muchos alumnos que son del interior del estado y los tenemos estudiando en la zona metropolitana. Entonces, hay momentos en los que el alumno regresa a su lugar de origen y ve como oportunidad hacer su servicio social allá. En el caso también de las escuelas incorporadas, hay muchos alumnos que tenemos que viven en diferentes municipios, no solamente del estado, sino desde el país, ¿no? Entonces, nosotros también manejamos campañas donde le decimos al alumno, te interesa hacer tu servicio social en el municipio de donde eres originario, y hay una buena respuesta, ¿no? Porque pues al final, como te lo comentaba ya antes, ¿no?, que aplica igual con los del área de la salud y las demás carreras, pues hay muchos jóvenes que no tienen tal vez la solvencia económica para quedarse en la ciudad a hacer solamente su servicio social cuando no pueden trabajar porque se les complica con el horario, ¿no?, de la prestación del servicio social.
Las áreas de la salud y administrativa son las que han tenido mayor aceptación, pero hay estudiantes de todas las carreras que pueden ofrecer su servicio en cualquier parte del estado e incluso vecinos, concluyó. Anita, esta es la información.
Muchas gracias, Gonzalo. Vamos a nuestro siguiente corte.
Estás escuchando Señal Informativa. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Crean robots vivos capaces de autorreplicarse. Basados en un algoritmo evolutivo, estos seres son mitad animal, mitad robot, y son los primeros robots vivos autorreplicantes en la historia. Estos robots vivientes de tamaño milimétrico, llamadas Xenobots 3.0, no son robots tradicionales, sino organismos vivos programables. Hechos a partir de células vivas obtenidas de embriones de rana de uñas africanas, los organismos diseñados por ordenador y creados por un equipo de 4 científicos estadounidenses reúnen células individuales dentro de una boca que recuerda al videojuego de Pac-Man y liberan bebés que se ven y se mueven como sus progenitores. Son formas de vida sintéticas que, a pesar de su genoma de rana, no son ranas. El modo de reproducirse es por replicación cinemática, algo que se ha visto a nivel molecular, pero nunca a esta escala. El diseño realizado en orden permitió una configuración vital para que estos robots vivos puedan realizar tareas como mover, empujar o transportar objetos. La inteligencia artificial realizó miles de millones de simulaciones para llegar a la configuración que finalmente funcionó. Estos robots vivos autorreplicantes representan una investigación prometedora para los avances hacia la medicina regenerativa, según los científicos, ya que podrían permitir un tratamiento farmacológico más directo y personalizado para lesiones traumáticas, defectos de nacimiento, cáncer, envejecimiento y mucho más. Si supiéramos cómo decirle a las colecciones de células que hagan lo que queremos que hagan, en última instancia, esa es la medicina regenerativa. Esa es la solución para las lesiones traumáticas, los defectos de nacimiento, el cáncer y el envejecimiento, comenta Michael Levin, de la Universidad de Tufts y coautor del trabajo. elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Tecnología, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Son las 9:36 a.m. Que no se le haga tarde. Quiero invitarles ahora a escuchar el perfil que tenemos preparado para esta semana. Se trata de la historia del doctor José Carmen Núñez Romo, quien es muy conocido por su trabajo docente en la Escuela Preparatoria Regional de Colotlán, pero además pues ha cumplido muchas otras facetas. Vamos a escuchar lo que nos dijo.
La disciplina y honradez, a cambio de un conocimiento que la escuela y la vida le ha dado, es una dinámica de trabajo que José Carmen adoptó desde sus inicios como académico de la Universidad de Guadalajara. El quinto hijo de la familia Núñez Romo nació el 27 de julio de 1947 en Lagos de Moreno, Jalisco. En octubre del mismo año, sus padres deciden migrar a Guadalajara, ciudad donde transcurrió la infancia de José Carmen.
De mi infancia primorosa recuerdo los consejos de mi madre, los grandes apapachos de mi padre, las vacaciones que teníamos en Guadalajara, porque antes las vacaciones eran desde junio. Fui vago, muy vago. De todos mis hermanos, yo me hice en la calle, aprendí en la calle, aprendí a defenderme. Sufrí golpes de la vida y de los amigos que no eran amigos, pero aprendí a defenderme. Pero mi infancia, mis grandes viajes a Jalostotitlán, a Lagos de Moreno, a las fiestas del 6 de agosto, al 15 de agosto en Jalostotitlán, gente hermosa, gente muy hospitalaria, gente muy humana, en Jalostotitlán igual, la hermosura de las mujeres blancas en esos altos de Jalisco.
De sus padres recibió cariño, respeto, sabiduría y persistencia para afrontar las vicisitudes de la vida, pero además un parentesco con exgobernadores de Jalisco y Toribio Romo, un santo de la Iglesia Católica.
La gran sabiduría de mi madre, esa fe, que es también la que yo tengo, esa fe me ha dado fortaleza para sobreponerme a los tropiezos de la vida. Mi padre me enseñó lo que es la vida, me enseñó lo que es el respeto entre los seres humanos, el gran valor de no engañar, de no estafar, ¿sí?, de no tener ventajas sobre el semejante. Me enseñó a servir a la gente, me enseñó a que siempre tendremos de tener las manos prestas, abiertas, para servir a nuestros semejantes. Y me enseñó a conocer a los fementidos, me enseñó a conocer a los mentirosos, a los falsos. Y todos esos valores me permitieron, en todos mis tropiezos que tuve en la vida, reponerme totalmente.
Periodos vacacionales fueron significativos para José Carmen porque podía visitar a sus parientes o participar de las festividades más importantes en Jalostotitlán, conocer a grandes figuras de la fiesta brava como Conchita Citrón, Joselito Huerta o Manuel Capetillo, por mencionar algunos. Formarse en la calle le permitió aprender varias actividades, fue boletero, cuidador de carros e incluso gritón en puestos de comida en 1951, y tras observar la habilidad que mostraba jugando fútbol, su padre lo llevó al Club Deportivo Atlas, debutó en 1962 en el deporte a nivel profesional.
Inicié en el 51 y debuté en el 62. Me enseñaron a peinarme en el Club Atlas, me enseñaron a peinarme, que tenía que estar siempre aseado. y era yo creo que el único club donde nos exigían que entráramos a la cancha desde chiquillos, peinados, arreglados. Por eso decían que éramos maricones, porque nos decían las margaritas. Yo creo que todos en la República jugábamos por gusto, porque queríamos al club, porque nos interesaba la camiseta. Y el día que me dieron a mí mi sueldo de 2,000 pesos, llegué llorando a la casa. Era el gusto de jugar el fútbol. Es inherente ya después lo que le daban a uno. Pero yo era bueno para jugar. Yo jugaba en la delantera, yo jugaba de 10. Y yo me gustaba meter goles, era bueno. Pero también era del montón. ¿Por qué era del montón? Pues porque no era escogido para sobresalir acá, que allá, ¿no? Y aparte, me estaba haciendo grande. Esto va a llegar un día en el que voy a dejar. Y en realidad no era mucho lo que ganaba aún.
Carmelo, o el Prieto Núñez, su alias en el ámbito deportivo, fue integrante del primer equipo amateur de la Universidad de Guadalajara. En los años consecutivos, combinó sus estudios de secundaria con el trabajo de albañilería que realizaba al lado de su padre, un hombre dedicado a la construcción. En 1975, el arquitecto Jorge Enrique Zambrano Villa, entonces rector de la Universidad de Guadalajara, patrón de su padre y amigo de José Carmen, lo apoyó para ingresar a la Facultad de Medicina. No te metas en la
bola. Y Enrique Zambrano fue un apoyo inmenso para el trabajo de mi padre. Gracias a él ingresé a la Facultad de Medicina. Porque yo había dejado de estudiar por dedicarme a jugar. Y aparte, anduve de albañil con mi padre. Y salía a mediodía, me daba mi vaqueraza y me iba a la secundaria. Quería estudiar medicina. Y mi padre me decía, no, hijo, mira, en ingeniería. Yo te enseño bien. Y, no, yo quiero ser médico. Y le dije al arquitecto, y me dice, oiga, maestro, este muchacho quiere entrar a medicina. Y dice, mire, cabrón, va a entrar. Pero si me empieza a faltar, yo lo saco de la facultad.
Cursó la primaria en la Escuela Urbana 101, inaugurada por Adolfo López Mateos, el bachillerato en la preparatoria número 2 de la máxima casa de estudios en Jalisco, pero fue mientras estudiaba la secundaria que contrajo sus primeras nupcias. En 1979, estudiando aún la carrera de medicina, uno de sus profesores lo elige para cubrirlo en el Centro Vocacional de Actividades Médico-Biológicas, impartiendo clases de anatomía, fisiología y patología. Buscó también especializarse en ginecobstetricia y por un tiempo logró cumplir esta aspiración.
Estaba atendiendo un parto, no me patea la parturienta. Muchacha joven, mire la aventé y le dije hasta de lo que se iba a morir. Y le dejé ahí y me salí. Me salí y otro compañero atendió el parto y ya salió. Me mandó a hablar el encargado, el jefe de ginecología, me mandó a hablar, me llamó la atención. Le dije, mire maestro, estoy de acuerdo con usted, hice mal. Pero preferí mejor retirarme que hacer una pendejada. Pero es que usted le dijo a la paciente, le dijo, no, sí, sí, sí le dije que no hubiera abierto las piernas para estudiar con esos problemas, no tenía por qué recibir sus patadas y sus ofensas. Dice, es que nosotros estamos expuestos, sí, pero yo no estaba en ese momento con ánimo. Y dejé ginecobstetricia.
El incidente con la paciente lo alejó de su pretensión en la ginecobstetricia, pero en un intercambio académico obtuvo la especialidad en salud pública y durante 11 meses dio servicio comunitario en Cuba. De regreso a México, retomó la docencia, trabajó en Lagos de Moreno, lo nombraron jefe de la División de Anatomía, también del Departamento de Fisiología, fue profesor de los integrantes de la banda de rock Maná. En 1991, con un matrimonio fallido y la visión de rehacer su vida, recibió una oferta para trabajar como jefe de la jurisdicción en la zona norte de Jalisco y de esta época también nos habló.
y mi compañero Sergio fue director de la jurisdicción de aquí y pedí yo licencia porque me dijo, ayúdame, me acababa de regresar del agua, estaba en la vacacional nomás. Llegué como jefe de la jurisdicción aquí en Colotlán. No vine en el 90 como visor del gobierno, la primera inundación de Colotlán. En los aspectos políticos era el director, en lo laboral yo era. Yo inicié en el 91, era el encargado de que funcionara la jurisdicción y los acuerdos laborales con las instituciones. Completamos todas las unidades médicas de la sierra con médicos, con enfermeras. Me tocó también a mí sacar todo el ganado de Colotlán. Por orden del gobierno y del secretario de salud, a mí me tocó, porque los señores ganaderos fueron a comerse al director, a la oficina, a gritarle, a decirle que esto. Llegué yo y pues me formé en la calle. Mi carácter es el nombre, llegué también echando y le pegué a la mesa así. ¿Qué hijos de la chingada está pasando aquí? A ver, ¿por qué son los gritos? ¿Cuál es el problema? No, que el ganado, que por qué, que son... No, el ganado se va a salir. Y se va a salir no porque yo digo. Yo estoy ordenando que lo saquen y lo van a sacar. Porque el gobernador y el secretario de salud, ¿sí?, nos indicaron y nos dieron la orden. Aquí está la orden escrita. ¿Por qué? Por cuestiones de salud pública.
Las explosiones de 1992 en Guadalajara originaron la salida del entonces gobernador de Jalisco y por ende de sus trabajadores de confianza. José Carmen quedó desempleado y se ocupó del consultorio particular que atendía en aquellos años. En Colotlán, conoció a Olga Dávila, la conquistó y tras unos meses de noviazgo decidieron formar una familia, integrada por ellos y sus cuatro hijos, Manuel Alejandro, Omar Eduardo, Dina Violeta y Axin Daniel.
Pues aquí está, esta mujer me andaba meneando la cola, andaba de volada conmigo. Me enamoré de ella. Y tuve por costumbre para conquistarla que todos los días le mandaba una rosa, una sola rosa. Yo hablé con sus padres, porque dijimos que queríamos vivir juntos. Y ella divorciada con su niñito, que fue también el gancho. Ese güerito me ganó. Ya se lo llevaba, y no se va a quedar a comer mi papá, y no se va a quedar a comer mi papá. Y ella nomás se agachaba, se encabronaba mi suegro y mi suegra. Pero bueno, me la entregó en mano. Pero le dije, sí, pero aparte de la vaca, yo también quiero el becerro. Ese fue lo que prendió la mecha, porque me traje al becerro. Lo eduqué, lo formé, le transmití los valores a mi hijo, que es muy responsable. No es de sangre, pero es mi hijo. Y lo amo inmensamente como amo a todos mis hijos.
Radicando en Tlaltenango con su trabajo de médico y la apertura de una tienda de ropa que pusieron, además de una papelería, pudieron construir una casa en Colotlán y regresar 10 años después ante la insistencia de su esposa.
Le sufrí, le batallé. Para que lo acepten en una sociedad, tiene que pagar tributo. Tiene que enseñar lo que es, no lo que no es, lo que es. Y con la gente aprendí a resolver situaciones de salud sin tener gabinete, a resolverlas en los ranchos, primero en carro de sitio, porque no tenía carro. Le conocí todas las rancherías de Tlatelango y de Colotlán, ¿verdad? Hasta el Teúl, hasta Florencia. ¿Sí? En Tepeche. ¿Qué me gané con la gente? Mire, nunca nos faltó el huevito, el queso, el requesón, la lechita, los bordados de servilletas, ¿sí?, los elotes, el maíz, el frijol, las gracias. Estoy retirado de la consulta y a mi gente desde hace 30 años es la única que veo.
regreso en Colotlán y por sugerencia de su esposa, se entrevista con el doctor Ramón Montes de Oca, director de la Escuela Preparatoria Regional de Colotlán, para reincorporarse a la Universidad de Guadalajara y desde hace 21 años dirige el laboratorio en esta institución.
Yo fundé el Bioquímico con el doctor. Eran cientos de gente. Invitábamos, y yo personalmente llevaba las invitaciones a los kinder, a las primarias, a las secundarias. Era un intercambio académico con las preparatorias de Guadalajara que me traía grupos folclóricos, ponentes para las conferencias. Era una hermosura de Bioquímico. A esta gente llegó, no le gustó, fue reduciéndose el evento, fue reduciéndose, y hoy nada más es el nombre de Bioquímica. Ahí en la escuela, y se acabó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó,
Yolanda? Te busqué, te busqué. De las facetas que ha desempeñado, destaca su participación como uno de los conductores del programa Canto Vernáculo, producido en Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Ardiente de mujer,
la luz. Fíjese qué curioso. Me dice el licenciado Alfonso Ramos, porque él ya iba, no sé qué programa tenía allí. Dice, ¿por qué no hacemos un programita así, así, de música, así? Vamos hablando de la música vernácula y manejamos compositores con sus intérpretes. Sí, cómo no. Y pues él me animó. Pero ahí va. Éramos los dos, pero yo era el que investigaba. Y tan es así que la gente le encantaba el programa. Ahí conocí realmente la vida de los compositores, de los intérpretes, y creo que todo está grabado ahí, que quedó. Pero qué hermosa época. Fueron más de 2 años y medio. Primero se salió Alfonso, yo continué todavía como 6 meses, todavía yo solo. Pero recibía las llamadas de la gente, y yo les decía, no es un programa de complacencias. Y creo yo que el programa gustó.
José Carmen es un abuelo cariñoso, un hombre que aborrece las mentiras y la irresponsabilidad, un médico salubrista próximo a jubilarse de la Escuela Preparatoria Regional de Colotlán, motivado por 2 aspectos en particular. ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué
pasó? ¿Qué pasó, Yolanda? Uno, por complacer a mi esposa, que quiero estar ya con ella y también ella me pide que esté con ella más tiempo. Y la segunda, porque veo con tristeza la falta de atención de las autoridades para atender las escuelas. Tenemos un alto índice de vida sexual activa con nuestras alumnas y con nuestros alumnos. Tenemos una gran efervescencia en el consumo de alcohol. Desgraciadamente en Colotlán los maestros son los que tienen las cantinas y los negocios de alcohol. Fíjense nomás qué contrariedad. Hay mucha irresponsabilidad por parte de los padres. Hay mucha falta de respeto de los alumnos hacia los maestros. Hay falta de identidad de los alumnos a la institución. Hay falta de capacidad para hacer que los alumnos tengan identidad en la escuela que estudian.
Viajar al lado de su esposa, apoyar a los estudiantes que busquen su asesoría y disfrutar del baile que le apasiona son acciones que podría emprender una vez que concluya su jubilación, nos comparte.
Mis planes son de que los alumnos que deseen que el maestro José Carmen los oriente en la área que él maneja, yo estoy para servirles. Quiero viajar con mi esposa. Quiero, ya sin el problema de que no, tengo que regresar a trabajar, no. Ahora quiero conocer más mi patria. Dejé el alcohol hace más de 20 años. Pero se me enraigó lo que ya traía desde chiquillo en la lectura. Bueno. La historia. Es un amor para mí la historia. Yo le bailo cha-cha-cha, mambo, rock and roll. A esta edad de 74 años, le bailamos mi esposa y yo rock and roll. Le bailo la conga. Yo no quiero enseñar lo que no me gusta.
José Carmen Núñez Romo es médico salubrista, un enamorado de la Universidad de Guadalajara y un hijo adoptivo de Colotlán, un hombre que valora la honestidad y que está en contra de los pretextos y disculpas. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Señal Clima.
Tengo el gusto de saludar vía telefónica al jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán, quien está preparado para compartirnos el pronóstico del tiempo. Ayer, por una cuestión de comunicación, una falla técnica, algo nos impidió estar en contacto contigo, Raimundo, pero hoy estamos aquí puntualitos para conocer la información que tienes preparada. Buenos días, adelante.
Claro que sí, Ana Cristina, con todo el gusto, saludando a toda tu audiencia en la zona norte de Jalisco y sur de Zacatecas. Y pasamos a la información climatológica. Mira, pues las condiciones climáticas del país están establecidas debido a estos fenómenos. Tenemos un frente frío que es el número 12 ya en el noreste del país y que se está presentando de forma estacionaria. Va a estar provocando lluvias y descenso de temperaturas, sobre todo para el noreste y sureste del país, así como la península de Yucatán. Tenemos también un pequeño canal de baja presión en el suroeste del Golfo de México, que interacciona con ingreso de humedad de ambos océanos y va a estar provocando lluvias y chubascos en el sur y sureste y suroeste del país, aparte de Baja California. Este sistema anticiclónico que ya hemos venido observando también va a mantener cielo despejado sin lluvia y temperaturas cálidas a calurosas por la tarde en la mayor parte de la República Mexicana. El pronóstico de lluvias debido a estos fenómenos, Ana Cristina, es el siguiente. Se esperan lluvias, chubascos de moderados a fuertes para Baja California, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo. Y lluvias aisladas para Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Guerrero, Tabasco y Yucatán. En cuanto al pronóstico de temperaturas, se esperan temperaturas máximas todavía para las costas del occidente, es decir, de 35 a 40 grados centígrados para Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Y las temperaturas mínimas que se esperan son de menos 10 a menos 5 grados centígrados para Chihuahua y Durango, de menos 5 a 0 para Sonora y Estado de México, y de 0 a 5 grados centígrados para el resto del país. Se esperan heladas para los estados del norte y del occidente, incluyendo Jalisco, sobre todo para las zonas altas, Ana Cristina. En cuanto a nuestra zona norte de Jalisco y sur de Zacatecas, esperamos el día de hoy y prácticamente el resto de la semana, esperamos cielo medio nublado, con nubes altas, sin probabilidades de lluvias. Esperamos también un ambiente frío al amanecer con heladas en las zonas altas, a cálido por la tarde, es decir, temperaturas mínimas entre los 3 a los 5 grados centígrados y las máximas estarán de los 25 a los 27 grados centígrados, con algunos vientos variables del norte y noreste de 10 a 25 kilómetros por hora. Por ahí del viernes pues se va a estar presentando un nuevo frente frío, Ana Cristina, y bueno, pues prácticamente estas son las temperaturas que vamos a estar ya sintiendo a partir del día de hoy, es decir, cercanas a los 5 grados centígrados.
Bien, Raimundo, pues vamos a ver cómo se sigue comportando el tiempo en este sentido, porque en efecto, si esta semana sí se han percibido temperaturas más bajas, pero bueno, digamos que lo más fuerte está por venir, ¿no? En próximos días y el invierno todavía no comienza.
Así es. Mira, Ana Cristina, efectivamente, qué bueno que lo comentas. Estadísticamente, estos sistemas invernales, es decir, los frentes fríos, inician en el mes de septiembre y concluyen en el mes de mayo. En la primera quincena de septiembre, pues ya se habían presentado 3 frentes fríos. A nuestra zona norte, pues prácticamente no hemos tenido temperaturas muy bajas, a excepción del día 25 de noviembre, que tuvimos una temperatura mínima de 4 grados centígrados y que fue el día que se presentó la primera helada en la zona norte, por allá en la Sierra Madre Occidental, en la parte alta. Entonces, pues el día de hoy ya son 12 frentes fríos. En el mes de diciembre se espera que se presenten 7. Este es el primero del mes de diciembre. Entonces, como tú bien lo comentas, pues apenas vamos comenzando. Estadísticamente ya comenzó la temporada de frentes fríos, pero pues ahora sí que astronómicamente, digamos que hasta el 21 de diciembre comenzaría la etapa invernal como tal. Te comento también, el año pasado se presentaron 57 frentes fríos y para este año se están pronosticando 56, por lo que bueno, pues apenas estamos comenzando, Ana Cristina, efectivamente.
Desde luego, Raimundo, pues muchas gracias por esta información tan completa. Te estaremos escuchando la próxima semana.
Claro que sí. Feliz inicio de semana para todos.
Igualmente para ti. Muchas gracias y agradecemos a todos el favor de su sintonía. Les deseamos un excelente día. Nos encontramos mañana en vivo a partir de las 9. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.